feliz a la vista. Esto es Foro, le saluda Gilberto Cabrera. Tras dos meses de disturbios y violentas protestas en Nicaragua que han dejado ya más de 220 muertos, incluyendo mujeres y niños de brazos, la situación en el país centroamericano es desesperanzadora para la población en general, que cae víctima de la represión y la violencia a manos de la policía y las fuerzas paramilitares.
Cuando nos amenazaron fue cuando nos agarraron. Ahí sí nos amenazaron, nos torturaron, nos golpearon.
Los manifestantes exigen la dimisión del presidente Daniel Ortega, pero este rehúsa anticipar las elecciones. Sin embargo, los nicaragüenses no dan su brazo a torcer y continúan luchando por la protección de sus derechos básicos.
Las observaciones, pues, que hicimos a la Policía Nacional de que el derecho a protestar cívica y pacíficamente es un derecho humano.
Y pese a la presencia en Nicaragua de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que buscan entablar un diálogo entre las partes, el gobierno no cede mientras el pueblo pide ayuda a la comunidad internacional para encontrar una solución a su sufrimiento.
El mensaje que le envío a la comunidad internacional es que por favor actúen de inmediato, es un SOS, y pedimos de inmediato que intercedan por Nicaragua.
Entre tanto, en Washington, un grupo de senadores presentó una resolución bipartidista que reafirma el compromiso de Estados Unidos de responsabilizar al régimen de Daniel Ortega de los actos de violencia perpetrados contra el pueblo nicaragüense y pide al gobierno que ponga fin a las prácticas represivas de las fuerzas de seguridad. ¿Qué planes tiene Daniel Ortega para el futuro de Nicaragua? ¿Sucumbirá el mandatario a la presión internacional? Si no lo hace, ¿es el futuro de Nicaragua similar al presidente de Venezuela? Hoy en Foro intentaremos responder a este y otros interrogantes con nuestros expertos. La doctora Alessandra Pina, analista política del Centro de Pensamiento Freedom House, y el doctor Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo del Centro de Análisis y Pensamiento del Foro Interamericano. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctores.
Buenos días.
¿El futuro de Nicaragua es igual al presidente de Venezuela?
Yo creo que estamos en este momento en el presente de Venezuela. Hay una venezolización de la situación política en Nicaragua que eventualmente tiene que desembocar en una transición política democrática. Sin embargo, en términos de la prolongación del conflicto, ya entró a esa etapa en donde no solamente hay un problema de terrorismo de Estado, pero también hay un problema de formar una coalición política con un liderazgo estable que permita entrar a una etapa de transición. Entonces, en este momento estamos en eso.
Doctora, ¿cree usted que sucumbirá el régimen de Ortega ante la presión internacional y todas las sanciones, etcétera?
Seguramente necesitamos más una respuesta más contundente por parte de la comunidad internacional. En este momento estamos asistiendo a críticas. Estados Unidos sí están mostrando una posición un poco más fuerte de Europa, pero se necesita mucho más. Se necesitan más presiones, se necesitan más sanciones, se necesita una presión que pueda estimular una transición y una salida pacífica de Ortega y una reconstrucción del país.
Ahora, a propósito de la salida pacífica de Ortega y la pacificación del país, ¿cree usted, doctor Orozco, que aún es posible una solución negociada en Nicaragua?
Sí, por supuesto. Daniel Ortega sabe que su opción de negociar está en la mesa. Él es un político que lleva más de 40 años de estar participando en temas políticos, ha gobernado 20 años directamente como presidente y no está dispuesto a negociar. Pero las opciones en ese momento se han venido limitando a un nivel en donde su salida es inminente. Es una cuestión de tiempos en donde la presión nacional más que internacional es la clave del cambio en este momento.
Hablemos un poquito del ejército en Nicaragua, del papel del ejército presente y a futuro. Doctora Pina, ¿cree usted que el ejército es parte de la solución o parte del problema en la medida que al parecer hay divisiones y hay quienes piensan dentro de la cúpula militar que el ejército debe proteger a la ciudadanía. Sin embargo, el presidente Ortega quizá piensa que el ejército debe ayudar a mantenerlo a él en el poder.
Bueno, es muy positivo que de momento el ejército no está tomando un papel activo en la defensa de Daniel Ortega. Entonces sabemos que la violencia, los 285 muertos, son causados por manos de la policía y de los grupos paramilitares. Entonces es bueno hasta el punto que los militares defienden el pueblo. Claramente sería otro problema si deciden utilizar sus armas y su poder para un cambio, un golpe no pacífico de la situación actual. Pero si defienden el pueblo, esto es lo que pienso es la solución mejor. Porque cuando un dictador pierde la ayuda de los militares, es como perder la mano derecha.
Claro. Ahora, pensando en eso, ¿creen ustedes que, hablando de la posible solución negociada a la que se pueda llegar, ¿qué tanta violencia va a tener lugar hasta que de una manera u otra se llegue a encontrar esa solución negociada, doctora Orozco?
Bueno, esa es una pregunta de la fórmula mágica. ¿Cuántos muertos se necesitan? Cuando nosotros analizamos la situación en Venezuela, yo pensaba que cuando se llegara a los 50 muertos iba a entrarse una transición. Sin embargo, estamos por 70 muertos en Venezuela diarios y la situación sigue complicada. En el caso nicaragüense, yo creo que obviamente no tiene las magnitudes de la violencia que tiene Venezuela. Sin embargo, la situación no es tanto de cuántos muertos, sino de qué tan generalizado va a ser el nivel de represión que genera un nivel de temor en la gente. En este momento nadie quiere salir a la calle. Y creo que en las circunstancias actuales que se encuentra el país, hay un hiato en este momento en donde la población está de alguna manera recobrando fuerzas, la Alianza Cívica está recobrando fuerzas para entrar a una segunda etapa de resistencia frente al régimen. Esta etapa va a ser crítica. Yo creo que el rol del ejército va a ser importante porque hay un punto importante aquí, y es que el ejército sí ha estado participando, pero no directamente. Ellos hicieron un acuerdo con Daniel Ortega de permitir que existieran fuerzas paramilitares a cambio de ellos no salir a la calle. Porque saben que si ellos salen a la calle se produce una guerra civil por las divisiones internas dentro del ejército. Entonces,
perdóname, quiero entender. Usted dice que las Fuerzas Armadas acordaron no salir a las calles a reprimir, pero estuvieron de acuerdo con que las fuerzas paramilitares existieran y llevaran a cabo esa represión.
Por supuesto. Lo que pasa es que esto es un secreto a voces, ¿sí? Porque nadie quiere identificar quiénes son estas fuerzas paramilitares, pero el armamento que están utilizando, la forma en que están entrenados, no indica que son de la policía ni que son personas que pertenecían a la juventud sandinista, sino que son gente que han sido entrenadas y contratadas privadamente para trabajar en función del presidente. Es una guardia presidencial prácticamente que ha estado reprimiendo regularmente en grupos de 6 a 7 personas en pickups. Por lo menos hay 100 de esos pickups en todo el país. La mitad está circulando en Managua, circulan en grupos de 5 a 10. Esto no es trabajo de la policía. Es otro tipo de táctica, es otro tipo de estrategia. Entonces, el ejército sabe que esta situación de represión es insostenible. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera ellos tienen que enviar más voces y apoyo a la oposición que se está formando en este momento. Esto para responder a la pregunta de cuántos muertos va a necesitar Nicaragua, pues los nicaragüenses no quieren más muertos. Realmente, yo soy de la generación de los años 80, en donde estábamos dispuestos a poner los muertos para tener cambio político. Esta generación de la que yo tenía la edad de ellos en ese momento, no quiere poner muertos, lo que quieren es poner su vida para seguir cambiando el país. Y ese es el gran golpe que ha recibido Daniel Ortega, que Daniel Ortega solo entiende con base en la muerte y la población no quiere eso.
De hecho, lo dice usted muy bien, la generación de los 80 que estaba dispuesta a poner los muertos. Esta es la época más violenta en la historia de Nicaragua desde los 80, cuando Daniel Ortega era también presidente. Quiero que hablemos de eso un poquitito después. Sin embargo, antes, ¿se convertirá Daniel Ortega en otro Nicolás Maduro? Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participe con sus preguntas. Ya regresamos.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Dictadura califican ya los nicaragüenses al gobierno de Daniel Ortega, quien rehúsa anticipar las elecciones en su país. ¿Es en efecto el mandato de Ortega una dictadura? Con nosotros hoy la doctora Alessandra Pina, analista política de Freedom House, y el doctor Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Antes de continuar el diálogo, quiero que escuchen las palabras del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una posible intervención para salvar a Nicaragua, y luego quiero que me den su reacción. Escuchemos.
Pensamos que la decisión sobre adelantar o no elecciones es una decisión que depende exclusivamente del pueblo de Nicaragua, de su gobierno y de la construcción de esta alternativa dentro de la mesa de diálogo.
Este funcionario dice que debe ser decisión del pueblo y del gobierno. ¿Cómo dice esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el pueblo nicaragüense clama el cambio? ¿Por qué razón?
Bueno, seguramente los cambios de los regímenes pasan si la gente a nivel doméstico reacciona. Entonces, estoy de acuerdo que no se puede imponer una transición democrática, pero sí se puede presionar, y lo que la Comisión Interamericana está haciendo es parte de esta presión. Nosotros como Freedom House pensamos que es importante que los estados y la comunidad internacional, los vecinos, los países vecinos que tampoco expresaron alguna opinión, puedan no solamente criticar, sino sancionar por corrupción y los que están violando los derechos humanos. Como dijimos, preparar la salida de Daniel Ortega, pero también un gobierno de transición para preparar el estado de Nicaragua a elecciones en el primer trimestre del 2019. Y además es importante que la Comisión Interamericana siga con el trabajo de estos expertos, el grupo de los expertos, en investigar todas las torturas, los abusos y violaciones de derechos humanos. No podemos empezar una democracia si se sigue en la impunidad.
A propósito de eso, me parece muy interesante lo que habla usted de las sanciones, etcétera. Sin embargo, si vemos el caso de Venezuela, el doctor Orozco hablaba de la venezualización de Nicaragua. Vemos el caso de Venezuela, de las sanciones, de la presión internacional, de la intervención de la CIDH, de la OEA, etcétera, etcétera. Sin embargo, la situación en Venezuela es hoy peor de lo que era hace 1, 2, 5 años. ¿Es efectiva, es eficaz esa presión internacional, esas sanciones, todo eso?
La sanción internacional depende de la naturaleza que tenga. En el caso de Nicaragua, hay muy poco que puede hacer la comunidad internacional aparte de deslegitimizar la autoridad del gobierno nicaragüense en influir en su cambio político. ¿Por qué? Porque el tema de deslegitimizarlo ya no está en cuestión. El tema ahora es cómo presionar para que el régimen renuncie. Entonces, las herramientas de presión son limitadas. La militar no es una opción. Entonces, la diplomática básicamente se reduce al tema económico. Y aquí están las sanciones económicas como la hicieron en Venezuela con Diosdado. Uh-huh. En Nicaragua necesita pasarse una lista de nombres como Francisco uh-huh. Díaz, el general de las Fuerzas Armadas, la familia de los Ortega, Murillo, que han estado participando en violaciones de derechos humanos y abusos de autoridad, e introducirlos en el Global Magnitsky o en la lista de OFAC. La lista de OFAC lo que haría es cerrar las cuentas bancarias de cualquier persona llegada al régimen. En el momento que te cierran las cuentas, toda tu riqueza que has generado como producto de la corrupción claro. desaparece. Y esa es una de las herramientas más efectivas. Aparte de eso, el resto de la presión tiene que ser a nivel nacional. No hay aquí una... Es muy difícil y es muy idealista y en estado de negación creer que uno tiene que depositar sus esperanzas en el cambio político en la comunidad internacional.
Así es.
Es importante que a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, que el NICA Act pase, porque lo estamos esperando hace muchos meses y ahora es más urgente que antes. Y estoy de acuerdo que cuando se tocan los intereses económicos de las personas individuales, es verdad que parece que no producen grandes efectos, pero en realidad sí, paso a paso están produciendo consecuencias tangibles.
Doctora Pina, durante el corte comercial detrás de cámaras, usted dijo una cosa que me llamó muchísimo la atención. Usted estaba diciendo que la situación en Nicaragua hoy en día es peor que la situación en Venezuela. ¿Por qué
en
razón?
En mi opinión, sí, en el sentido que en Venezuela durante los 4 meses de protestas tuvimos como 125 muertos durante las protestas. Aquí estamos en 285 en 2 meses y 10 días en un país de 6 millones de habitantes. Venezuela tiene 31. Entonces, estamos viendo calles de verdad en un estado casi de guerra civil, en el sentido que es una guerra solo de una parte a nivel armado y tenemos que esperar que esto siga, en el sentido esperamos que la oposición sigue de manera pacífica, pero los grupos armados, estas personas en camionetas con armas de guerra, esta es una situación muy alarmante. La gente que está tomando videos y esta misma gente que después está reconocida por los videos, de dónde se sacan los videos y después víctimas de represión por lo que está haciendo, que es solamente expresar el derecho de expresión, es una situación, yo pienso, peor de el nivel de violencia es peor de lo que asistimos en Venezuela el año pasado.
Qué interesante, doctora. ¿Alguna reacción, doctor Orozco?
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Relativamente comparado con el país, Nicaragua, Venezuela, son realidades completamente diferentes. Y el nivel de represión es más sistemático y en términos absolutos es superior a lo que está ocurriendo en Venezuela. Incluso el impacto económico. Venezuela ha prolongado su guerra, su situación política, debido a que tiene ciertas fuentes de recursos económicos. Nicaragua no tiene eso. Y en este momento, es decir, está operando prácticamente a un 40% de lo que debería operar en situaciones normales. Entonces, la situación es mucho más complicada y eso no beneficia al régimen.
¿Se puede decir una cosa sobre este tema? La narrativa de Ortega en los últimos años era: nosotros somos el único país de Centroamérica con una estabilidad política, con una certidumbre a nivel económico, no tenemos maras, no tenemos grupos, tenemos paz. Esta narrativa ya no existe. Entonces, tuvo el apoyo de la comunidad, de los empresarios y también los que estaban invirtiendo desde fuera, desde el extranjero. Todo esto ahora se acaba. Entonces, esta es una... pierde la fuente del financiamiento.
De la parte económica vamos a hablar en el siguiente segmento. Muy interesante el diálogo. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que Daniel Ortega se hará a un lado y permitirá el regreso de la democracia a Nicaragua? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Reacciones de los nicaragüenses de a pie a la violencia a la que son víctimas a manos de la policía y las fuerzas paramilitares que los reprimen sin cesar. Con nosotros en foro esta semana la doctora Alessandra Pina, analista política de Freedom House, y el doctor Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Gracias de nuevo por acompañarnos a los dos. Doctor Orozco, en un artículo reciente en el que usted escribió, menciona las 4 fases por las que atraviesan los regímenes, como el de Nicaragua. Usted habla de, primero, el rompimiento del status quo. Segundo, la intensificación de la violencia. Tercero, el desgaste del conflicto. Y cuarto, la ruptura final. A juzgar por la etapa en que se encuentra la situación en Nicaragua, ¿en cuál de esas 4 fases estamos, diría usted?
Bueno, cuando escribí ese artículo estábamos en la segunda fase. Ahora estamos en la tercera fase.
Sé que
fase.
Lo actualizó 2 veces, de hecho lo actualizé hace un par de días.
Sí, sí. Estamos en una etapa de desgaste en donde todas las fuerzas se encuentran en un momento en donde tienen que recuperar sus fuerzas. Daniel Ortega removió muchas de las trincheras, por ejemplo, que se habían creado en el país, aumentó su tasa de represión, es decir, el nivel de asesinatos del 30 de mayo, que es cuando se dijo que este hombre estaba matando gente indiscriminadamente, se triplicó el número de asesinatos. Por otro lado, la oposición está tratando de repensar su nueva estrategia. Y dentro de eso, en ese desgaste en que se encuentran todos los actores, pues va a salir una nueva fórmula política. La fórmula política, por un lado, de Daniel Ortega, es insuficiente, porque prácticamente con lo que él contaba en este momento, que era las fuerzas de seguridad, ya no tiene el mismo apoyo. La policía está dividida, el ejército está dividido, los paramilitares están desprestigiados y... Por otro lado, entonces sus opciones realmente son, si me quedo para qué. Entonces, él sabe que él no puede gobernar de aquí hasta el 2021. Entonces él quiere presentar una estrategia, una opción de salir en noviembre del 2020. La población no quiere aceptar esa posición. ¿Qué es lo que quiere la oposición? La oposición quiere entrar de nuevo con un liderazgo común y con una propuesta de salida. Esa propuesta de salida tiene que incluir un calendario de empezar un proceso de transición política que incluye la verificación de las violaciones de los derechos humanos, la protección de derechos humanos, la reforma política a prácticamente todas las instituciones del país. Daniel Ortega en este momento tiene el monopolio del 80% de las instituciones mediante actividades ilegítimas pero legalizadas. Entonces, en este momento estamos en un desgaste en donde la recomposición se va a producir en un corto plazo. ¿Cuánto tiempo? Pues depende de cuánto nivel de convocatoria tenga esta alianza cívica en las próximas semanas para convocar de nuevo a la población nacional y apoyarlo.
Ahora, independientemente de si Daniel Ortega puede llegar a gobernar hasta el 2021 o 2020, como lo quiera hacer él, me parece a mí, díganme si estoy equivocado, que lo ideal sería darle una manera decorosa de salir para que él y la señora Murillo quizás se vean de una manera u otra como ganadores de, algo. Y de esa manera poder salvar a la población civil y al país, la economía, etcétera. ¿Me equivoco?
Yo estoy de acuerdo en el sentido que sabemos que Daniel Ortega y la señora Murillo no tienen alguna gana de participar de manera activa y proactiva en este diálogo. Vimos que las propuestas que fueron presentadas desde la Alianza Cívica del 7 de junio, en realidad Daniel Ortega no respondió. Dijo que sí tenía la voluntad de seguir el diálogo, pero en las propuestas concretas no dijo nada. Entonces, por eso yo pienso que la comunidad internacional y puede ser la iglesia pueden jugar un papel importante para crear esta salida, esta oportunidad de salida para que que no sea un lost o todo, claro, perdido, sino un win.
Si vemos a la historia de los dictadores, son muy pocas salidas decorosas las que hay.
Sí, no hay.
Tal vez la de Robert Mugabe, que básicamente se le dijo, te salís o te salís.
Sí.
Pero en todos los otros momentos políticos, tal vez la de Alfredo Stroessner también fue una salida, digamos, porque el señor ya estaba viejo. Pero prácticamente todas las salidas no son decorosas. Y por otro lado, la población, realmente, a estos niveles de represión, lo que están haciendo es decir, este señor hay que enjuiciarlo. Entonces, dadas las circunstancias que se presentan en estos precedentes históricos y la realidad nicaragüense, y un aspecto importante es que Daniel Ortega nunca ha buscado exilio ni ha pensado en exiliarse, ¿qué puede pensar él de tratar de irse?
Es perder todos los assets.
Exacto.
Es solamente perdiendo todos los recursos económicos, financieros, sino Maduro, Ortega, están demostrando que no le importa nada matar.
Solamente
cuando ven los intereses personales intacados, claro. ¿Qué hace?
Él se tiene que salir solamente. Yo creo que la razón fundamental por la que se va a ir de manera decorosa es por su familia. Porque tiene, por lo menos, tiene 8 hijos, 7 hijos. Todos se han enriquecido, excepto una, que es Oyla América Ortega, uh-huh. que buscó exilio por abuso sexual por parte de Daniel Ortega y está exilada en Costa Rica. Aparte de ella, todos se han enriquecido. Entonces, Daniel Ortega tiene que sacrificar su ego por el futuro de sus hijos. Y esa es la situación en la que realmente se va a enfocar el mundo.
Pues muy interesante. Les agradezco muchísimo por estar con nosotros en esta media hora de foro. Quiero agradecer de nuevo, como dije, a la doctora Alessandra Pina, analista política de Freedom House, y al doctor Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Pero antes de irnos, una sección que se llama ¿Sabía usted? Estos fueron algunos otros de los hechos que hicieron noticia esta semana en relación con Nicaragua. ¿Sabía usted que una de las muertes más lloradas en Nicaragua esta semana fue la de un bebé de meses que pereció por una herida de bala del arma de un efectivo de las denominadas Fuerzas Combinadas Nicaragüenses que atacaron a un grupo de jóvenes entre los cuales transitaba la madre del pequeño, quien dijo que un policía fue el autor del crimen? Por otro lado, también cada vez un mayor número de ciudadanos nicaragüenses solicita pasaporte con el fin de salir de su país, huyendo de la crisis en que se sume. Muchos de ellos, al parecer, han perdido la fe que hasta hace poco tenían en que la crisis se resuelva a través del diálogo y que Daniel Ortega entregue el poder. Y finalmente, ¿sabía usted que la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que las labores represivas a manos de las fuerzas del gobierno de su esposo, Daniel Ortega, son obra de la fe de Dios? La revelación divina de la señora Murillo tuvo lugar luego de que las fuerzas del gobierno retomaran el control de una zona del noroeste del país. Hasta aquí foro, nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gilberto Cabrera, hasta la próxima.